Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Estamos el día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Tenemos una información sumamente interesante para el día de hoy. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir toda esta porción espiritual que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar. Sabemos que esto es una pieza del rompecabezas que quiere que nosotros tengamos para entender todo tu plan para nuestra vida y el plan que tienes diseñado linealmente para ejecutar tu voluntad en la historia humana. Y todo es para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo este estudio tan interesante de Deuteronomio y vamos a ver, claro está, la semana pasada terminamos con Deuteronomio 1 y 2, ¿verdad? Y lo que les quiero presentar en estos momentos es Deuteronomio 1, ahí dice 12 del 1 al 3. Del 1 al 3, y dice lo siguiente: estos son los estatutos y los decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor Dios de sus padres te ha dado para que la posean todos los días que vivan sobre su suelo. Destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. Fíjense que estas instrucciones son fuertes. El día de hoy nosotros vemos que esto sucede y nos quedamos abismados. Es más, hemos visto cómo ISIS una vez fue a la India y destruyó una de las dioses que tenía los hindúes, ¿verdad? Todo el mundo se queda aterrado, pero fíjense lo que Dios le está diciendo al pueblo que haga con el paganismo. El próximo versículo dice, en el capítulo 12:4, dice: y no procederán, o sea, adorarán al Señor con tales cosas, no procederán así con el Señor su Dios, hablando de los lugares donde estas personas adoraban a estos dioses paganos. Y eso fue lo que vimos y con eso culminamos la semana pasada. Y es algo sumamente interesante porque el paganismo destruye, es parte del sistema cósmico de Satanás y la política de Satanás es robar, matar y destruir. Y uno de los sistemas con los cuales haces es con el paganismo. Y nos hemos dado cuenta que el paganismo es circular. No tienen idea de lo que la historia tiene en el futuro, solamente Dios sabe lo que va a ocurrir en el futuro y que Dios tiene un plan predeterminado para que las cosas lleguen a su culminación en la cual nuestro Señor Jesucristo es alabado. Dios Todopoderoso es bendecido y justificado y glorificado. O sea que tenemos que el fin de la historia es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, la glorificación de Dios. Entonces, como vimos la semana pasada, después de la conquista, después que ellos entran al pueblo, o sea, pasan el río Jordán, al lado este del río Jordán, comienza pues con la victoria sobre Jericó y comienzan a hacer todos estos ataques donde estaban estos pueblos que eran completamente paganos, pero el paganismo que tenían era un paganismo completamente destructivo, o sea, que habían llegado al cénit, a la máxima expresión de lo que esos sistemas llevaban. Si ustedes se meten en un sistema de eso, conocen personas que están en ese sistema quiere más y más y más, entra más profundamente al satanismo, más profundamente a la destrucción. Entonces, aquí vemos que les dice Dios que no vayan a adorar como adoraban las personas que estaban ahí anteriormente, como aquellos pueblos desposeídos, sino que utilicen esos centros de culto como lugares de adoración a Jehová, que no lo hagan, que no utilicen esos lugares como lugares de adoración a Jehová. El problema que tenemos es el sincretismo. Por eso le está diciendo él al pueblo que no lo haga. Porque el sincretismo lo que hace es que une las creencias de lo que es el paganismo con lo que es las instrucciones bíblicas para el pueblo de Israel. Y para nosotros hoy en día con la cristiandad. Entonces lo que quiero hacer es ponerles en la pantalla lo que es el sincretismo. Y se van a dar cuenta que es muy parecido a la dialéctica que se utiliza el día de hoy, que se unen dos conceptos diferentes y eso tratan de armonizar los pensamientos de uno y de otro y decir que todo está bien, que todos somos humanos y que a la final tenemos un poquito de discrepancias aquí y allá, pero las cosas no son tan difíciles como parecen y nos podemos unir y podemos vivir tranquilamente, pues con paz y tranquilidad entre nosotros. Pero lo que están haciendo es que están echando abajo la enseñanza divina, el 100% de la verdad divina, y la tratan de mezclar con la mentira. Entonces, este sincretismo, como lo tienen ahí en la pantalla, es la tendencia de conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. El paganismo no tiene nada que ver con la realidad divina, aunque nosotros sabemos que Satanás utiliza la Biblia, una porción alta de la verdad, y la mezcla con la mentira, bajo el sincretismo, y eso lo presenta como una verdad. Pero nosotros sabemos que un vaso de agua cristalino, si tú le pones una gota de arsénico, te mata. ¿Okay? No le puedes hacer eso porque ese veneno es muy poderoso. Entonces, aquí tienen una especie de enseñanza, pues, de cómo se utiliza la palabra. La escolástica medieval está basada en el sincretismo entre la filosofía clásica y los dogmas del cristianismo. Cuando una segunda religión influye sobre la primera, se produce un fenómeno llamado el sincretismo religioso. Y de eso se trataba este asunto. Dios no quería que el pueblo entrara en el sincretismo y reuniera y escogiera partes del paganismo que le parecían bien para decir que era lo que Jehová les estaba diciendo a ellos que hicieran. Entonces, Dios les enseña que el peligro es que al consentir que esas representaciones físicas de una teología falsa sean permitidas, están en peligro de entrar en la sincronización que destruye todo el concepto divino. O sea, de sincronizar las creencias ortodoxas de Jehová con el paganismo que no es ortodoxo. Tengan eso en mente porque el asunto es un asunto verdaderamente fuerte. Es un asunto verdad. Fíjense que es tan fuerte que primero que todo Dios le pide que acaben completamente con hombres, mujeres y niños y animales. Todo lo que se encontraba ahí tenía que ser destruido debido a la influencia que estos sistemas tenían. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer esto? ¿Qué es lo que pretende? Esa es nuestra pregunta. Bueno, aquí lo que vemos es que en el versículo 2, el verbo se encuentra conjugado en el absoluto infinitivo más el primer imperativo. O sea, que cuando ustedes ven esa construcción en el hebreo es porque está enfatizando que a Moisés, pues que en la mayor parte de la Biblia ha sido traducido de la siguiente manera: destruirán completamente todos los lugares. Le está hablando en el imperativo. Aquí no les está dando una cabida para que ellos tengan una expresión propia. Bueno, me parece que no, esta gente es una gente buena y en realidad, verdad, no está haciendo nada malo y son seres humanos como nosotros y nosotros debemos perdonar como nosotros hemos sido perdonados, etc. O sea, que hay una serie de cosas que le salen a la mente a ellos que pues produce ese sentimiento de vamos a ayudarlos en vez de destruirlos, ¿verdad? Lo que ellos no se han dado cuenta es que el pueblo mismo de ellos, la primera generación, fue completamente destruida porque ellos tenían ese sincretismo en su propio corazón. Ellos habían creído en los dioses paganos. Ellos habían sido infectados con ese sistema y Dios los tuvo que destruir a ellos mismos. Y ahora le está pidiendo que haga lo mismo con el pueblo que están entrando, porque él no puede permitir eso. Atrás de todo esto hay algo extraordinario. Todavía no se los voy a decir, pero ustedes se van a dar cuenta al finalizar la segunda clase lo que existe aquí. ¿Por qué está todo esto aquí? Hay algo espectacular, entonces, en lo que esto encierra. Por eso le dice, destruirán completamente todos los lugares. Y la fuerza que mueve esto es que ustedes tienen que destruir todas estas cosas, pero completamente. El énfasis también puede estar sobre ustedes deben destruirlas completamente, pero la construcción que existe aquí en el hebreo es diferente. La construcción no necesariamente está mirando a destruir completamente, a pesar de que eso es implicado. Lo que dice es que ustedes tienen que destruir estas cosas, tienen que destruir el sistema de adoración, básicamente. Y aquí no hay opciones. Tienen que entrar y limpiar todo esto completamente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué es que tienen que hacer eso? En esa época Israel estaba lleno de árboles. Quiero que sepan. O sea, cuando ellos entraron a las conquistas, Israel estaba lleno de árboles. Era como el Líbano, como los montes del Líbano, que estaban llenos de árboles. Ellos también estaban llenos de árboles. Oseas 4 nos ofrece un ejemplo de donde más tarde el reino de ellos iban a estar a estos lugares, pues. Y también mantengan en mente que el clima era diferente en esas épocas. Y en esas épocas Israel tenía forestas, estaba cundido de árboles. Posteriormente se van a dar cuenta que esos árboles fueron eliminados Y claro está, ahora recién con el nuevo Jerusalén que existe hoy en día, con el nuevo Israel, es cuando esas cosas se están poniendo frondosas y hay una gran producción, porque le ha metido mano de obra al asunto. Antes era un desierto, pero desde que tomaron los israelitas este lugar, eso ha florecido, ¿okay? Y es los asuntos del porvenir, básicamente, porque posteriormente, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, va a ser una cosa extraordinaria lo que ocurre. Entonces, permíteme ponerles a ustedes en estos momentos a Oseas 4, para que se den cuenta de una imagen que presenta la Biblia de lo que eran estos asuntos. Entonces, aquí lo primero que quiero hacer es, no me digas que borré, aquí está Oseas, escuchen, dice, la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Este es el resultado del sincretismo, de paso. Es el resultado de lo que pasó porque ellos no hicieron caso a la palabra de Dios en su totalidad. Ellos optaron por hacer lo que ellos pensaban que era correcto. Entonces, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios que suceden. Y por eso la tierra está de luto. Languidece todo morador en ella junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Fíjense el impacto tan poderoso que tiene este asunto. O sea, porque Dios tiene que retirar su mano cuando el pueblo no está con él. La política de él es bendecirte cuando estás con él. Pero si no estás con él, retira su mano. Y comienzan a pasar cosas porque el hombre comienza a legislar ciertas cosas que lo destruyen a sí mismo. Entonces el versículo 5 dice, tropezarás de día y tropezará también el profeta contigo de noche. O sea que aún los propios profetas del Señor van a tropezar, porque en realidad no son profetas del Señor, son profetas que se han denominado profetas, son profetas falsos. Entonces, y destruiré a tu madre. Cuando habla de destruiré a tu madre, está hablando de destruir a la nación. Ustedes han oído hablar de la madre patria, ¿verdad? Bueno, la madre patria es la nación. Le está diciendo que él va a destruir al pueblo debido a esas injerencias. Entonces, mi pueblo es destruido, el versículo 6 dice, por falta de conocimiento. Lo pueden ver. ¿Por qué es destruido el pueblo? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú vas a optar a través del sincretismo a establecer normas que tú has diseñado, que a ti te parecen bonitas, que a ti te parecen justas, pero en realidad, verdad, no lo son, porque están abrazando el sistema cósmico de Satanás, están inyectando en tu vida cosas que te destruyen. Pero como tú no sabes, entonces haces caso omiso pues de lo que la palabra de Dios te dice. Entonces, aquí vemos que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, y fíjense qué es lo que ha sucedido, ellos son los que han rechazado el conocimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando había la trompeta de congregación, no se presentaban. Lo primero que necesitas para comprender algo es presentarte para recibir la información. Si no te presentas, pues no vas a tener la información, ¿correcto? Y esa es una manera en la cual sucede el cortocircuito, que no hay, no te presentas, pero no hay. La otra es que hay un cortocircuito cuando estás escuchando la palabra y no haces aplicación de la misma, o te olvidas de lo que te ha enseñado, o estás pensando en otras cosas. Pero en este caso aquí vemos que ellos han rechazado el conocimiento, han rechazado las enseñanzas. Entonces dice, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Yo te voy a rechazar. Recuérdense que hoy en día la cosa es un poquito diferente porque todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Pero esto aplica a nosotros porque es la política divina. Tú rechazas al Señor, no lo quieres conocer, está bien, Él no se va a meter contigo. Él no tiene que sacar el azote desde el cielo para enderezarte. No, tú mismo a través de tu propio libre albedrío vas a empezar a tener escogencias que te destruyen, que son malas, que tú mismo, pues como no conoces, tú dices, bueno, yo no pensé que me iba a salir así la cosa, pero así te va a salir porque no has recibido la introducción que te dice cómo tiene que ser. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros estamos aquí en esta tierra muy poco tiempo, señoras y señores. Él es el creador, Él sabe todas estas cosas y nos da a nosotros la manera más rápida de llegar a tener el éxito que Él quiere de nuestra vida. Pero si nosotros no hacemos caso de eso, nosotros vamos a perder pues ese momento tan especial que a nosotros nos bendice con la palabra de Dios. Entonces, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Oyeron eso? No solamente se olvida él de las personas, sino de sus hijos también. O sea que lo que ocurre con la familia es desastroso. Nosotros hoy en día en los Estados Unidos estamos viendo eso. Que en los Estados Unidos las familias, primero que todo ya la segunda entidad que es el matrimonio se ha desboronado, que es la segunda institución. Entonces los hijos quedan solos, los hijos no se les enseña nada. Entonces los hijos comienzan a ser inculcados con el sistema cósmico de Satanás en su totalidad. O sea que ellos están recibiendo información constante que los destruye. Y por eso no tienen sentido común. No tienen sentido común. Ellos hacen cosas que uno dice, pero bueno, ¿qué les pasa a estos jóvenes? ¿Por qué piensan de esta manera? Porque no tienen conocimiento. Se guían por lo que son los demás amigos y los demás amigos han sido inculcados con el mismo sistema. Entonces ellos no pueden entender las cosas como tiene que ser. Entonces por eso dice esto, el Señor, tú te has olvidado de mi ley, la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y después dice, cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Cuando dice la gloria que ellos tenían del Señor, ahora va a ser afrenta del Señor en contra de ustedes, porque ahora pone su cara en contra de ellos, porque ellos rechazan. Eso es, esto se los estoy leyendo para que ustedes entiendan cuál es el resultado del sincretismo. El sincretismo destruye, porque lo que hace es abrazar las creencias que tiene el sistema cósmico de Satanás y su organización con su poder destructivo. Entonces, del pecado, el versículo 8 dice, del pecado de mi pueblo se alimentan. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. O sea, le está haciendo caso a la naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa está contra la palabra de Dios. Entonces el versículo 9 dice, como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Ahora recuérdense que en esas épocas el sacerdocio era especializado. Estamos, ya Oseas ya tiene tiempo, ya Israel, pero eran sacerdotes especializados en el orden levítico. Nosotros todos somos embajadores, somos sacerdotes en la edad de la iglesia. Y si nosotros nos separamos del Señor, es la misma política para nosotros. Nosotros tenemos la bendición de la mano de Dios y lo seguimos. Y si nos separamos de Él, entramos en el sistema cósmico y Satanás es el único que tiene que ver con nosotros. Nosotros decimos, no me interesa Dios, yo voy a buscar lo mío con Satanás. Entonces Satanás ya sabe que tú eres cristiano, no le interesa nada a tu vida y te va a destruir, básicamente. Y lo hace, pues, permitiéndote que tú tomes decisiones basadas en lo que el sistema cósmico propone. El versículo 10 dice, comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán. Fíjense lo que ocurre, pues. Eso es algo que estamos viendo hoy en día también. Hoy en día las jóvenes, se conoce hoy en día en los Estados Unidos la generación de hookup, porque se conocen y de una vez a la cama. ¿Okay? Así de simple. Entonces ahí no hay manera de que las jóvenes puedan tener suficiente conocimiento, suficiente lealtad para estar con una sola persona y viceversa. Entonces, por eso comienzan a hacer cosas que se autodestruyen. No se quieren a sí mismos, se comienzan a odiar a sí mismos y entonces comienzan a abrazar todo un sistema y quieren que las personas que ellos conozcan sean igual que ellos, que le den visto bueno a todo, ¿okay? Porque eso es lo que ellos. Entonces, por eso dice, prosperarán, pero no se multiplicarán. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa? Bueno, en Europa la población de europeos se está multiplicando a 0.07%. Para mantener una población vigente y una organización una organización nacional, tiene que haber por lo menos 2.1 hijos para que ellos se vayan suplantando cuando vienen. Si no hay hijos, hay maldición porque se acaba esa generación, se acaba todo lo que esa generación proponía. O sea que los conceptos de esa generación desaparecen. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Europa en estos momentos? Que ahora han entrado los musulmanes y eso se reproducen 9 por 1. 9 por 1. Las mujeres paren todo el tiempo y, claro, está dentro del asunto de 20, 30 años, son los musulmanes los que van a gobernar en Europa. Parte de la maldición. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo que se van a prostituir las mujeres, pero no se van a multiplicar porque han dejado de hacer caso al Señor. Entonces el versículo 11 dice, la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Claro, si tú le das la rienda suelta, la naturaleza pecaminosa terminas en eso. Entonces, por eso, vuelve y dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Aquí está, aquí viene hablando entonces de lo que es el sincretismo con esos ídolos, con este sistema pagano. ¿Qué dice? Consulta a su ídolo de madera y su vara les informa. Fíjense, la vara les está informando a ellos lo que tienen que hacer. Porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Está hablando de dos tipos de prostitución, la prostitución carnal y la prostitución con otros dioses. En vez de estar con su Dios, se fueron con otros dioses ajenos, que no les hacen nada ni les dan nada. Son dioses que tienes que pagarle. Cuando, recuérdense que hay prostitución, pues a la prostituta se le paga, ¿okay? Porque si no, pues no hay nada. Y ellos se dan cuenta de que eso es un negocio y no les interesa. Entonces les cuesta, les va a costar. Entonces dice, ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas. De eso se está refiriendo precisamente el mandato que se encuentra en Deuteronomio 12 del 1 al 4. Que acaben con ese sistema, que no lo permiten, que no permitan que entre en sincretismo para que destruya todos los mandatos de Jehová al pueblo de Dios. Entonces, ofrecen sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas. Todo ese incienso tiene que ver con el sistema pagano. Debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Es en un lugar cálido donde ellos se ponían, hacían este tipo de adoración, de cultos y de prostitución bajo los árboles. Entonces van a tener un mandato divino de acabar con los árboles, fíjense. Y ustedes saben lo que pasó en Haití. En Haití no hay árboles, debido a los cultos de prostitución que ellos tenían ellos, acabaron con los árboles. Si ustedes ven una vista panorámica desde un satélite, lo que es la República Dominicana y Haití, ustedes, parece que lo marcaran con una línea, por un lado es árido y por el otro lado frondoso. ¿Por qué? Porque ellos están metidos en el sistema del budismo y todo ese culto de adoración. Entonces, por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. No solamente las hijas, sino las madres también. Las dos. ¿Okay? O sea que es algo increíble. Las dos se acostaban con el mismo hombre. O sea que era una cosa donde no había respeto. Y dice, no castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan ni vuestras nueras cuando se cometan adulterio. Porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Porque el culto pagano exigía en aquellas épocas la adoración y el sexo ritual. ¿Para qué? Para que hubiera abundancia. ¿Se dan cuenta? O sea que esto siempre ha existido. No es ahora con el internet moderno que existe. Lo que pasa es que ahora llega a todas las casas. Pero antes existía. Ellos iban a estos lugares y se prostituían y ofrecían sacrificio para aplacar al Dios de ellos, que ellos habían encontrado a través del sincretismo y por el cual pues ellos ahora están pagando. Entonces, después de esto, dice, así se pierde el pueblo sin entendimiento. Y después en el versículo 15 dice, tú, aunque tú Israel te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Tampoco vayas a Gilgal. Gilgal queda al lado este de Jerusalén, okay, a Gilgal. Ni subas a Bet Aven, ni juren, vive el Señor. Fíjense que aquí está hablando primero que todo con Israel, que era las 10 tribus. ¿Se recuerdan lo que yo les dije? Estas 10 tribus comenzaron, todas están cercanas al mar Mediterráneo, donde había una cantidad de comercio increíble, y ahí venían pues estos marineros, y tenían pues ahí, donde hay marineros que están en el alta mar, pues se llama prostitución, hay bares, hay todo ese tipo de cosas, y también hay cultos de adoración. Entonces ellos son los primeros que permiten que se penetre todo ese tipo de adoración pagana, y por eso son destruidos primero, mientras que Jerusalén estaba en las montañas y no había tanto comercio que iba de esta gente para allá, sino que los locales eran los que traían la mercancía. Pero de todas maneras, posteriormente ellos también caen. En los años 500 y pico caen. Primero cayeron en el año 700 y pico los del norte y después los del sur. Entonces, tú Israel, te prostituyes, que no se haga culpable Judá. Está diciendo que no sea Judá que caiga tampoco. Tampoco vayas a Gilgal, ni subas a Bet Aven, ni jures. Vive el Señor, puesto que Israel es terco como la novilla indómita. Los pastoreará ahora el Señor como un cordero en el campo espacioso. De ninguna manera, no se dejan. Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. O sea que el Señor no se mete con el libre albedrío de ellos, simplemente le está diciendo qué es lo que ocurre cuando el pueblo entra en la adoración. Él permite que las personas tomen su propia decisión, porque sus propias decisiones son las que lo van a destruir. sus propias decisiones. O sea, ahí no hay otra cosa que él tenga que hacer. Entonces, Efraín salió de los ídolos, déjalo, acabada su bebida, se entregaron a la prostitución, sus príncipes aman mucho a la ignominia, el viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios posteriormente, claro, porque ellos van a tener que pegar. O sea que la tierra había sido violada, eso es lo que les estoy tratando de decir, y esto tiene que ver con el sincretismo que les presenté, el sincretismo que no quería, por eso les está dando esta a Israel, le está diciendo Josué ahora, pues Moisés se lo dijo anteriormente, que destruyeran todos estos ídolos en los lugares altos, que no dejaran ningún lugar donde este tipo de adoración se llevaba a cabo. Entonces, la tierra había sido violada con leyes e impuestos estúpidas. Quiero que sepan lo que ocurrió, porque esto es lo que ocurre también dentro del pueblo. Ellos mismos empiezan a poner leyes que van en contra de su propio beneficio, tales como los impuestos sobre los árboles. Si tú tenías árboles, te cobraban impuestos. ¿Okay? De paso, quiero que sepan que hoy en los Estados Unidos esto existe. ¿Okay? Porque yo tengo árboles y a mí me cobran impuestos por los árboles que tengo, porque dicen que son árboles de producción. ¿Okay? Y esto son, no debe existir ese tipo de impuestos, ni tampoco debe existir el impuesto sobre la propiedad raíz. Bíblicamente eso no debe existir, ¿okay? Porque es propiedad. Y si te ponen impuestos sobre tu propiedad, se los pueden subir. Como esta propiedad aquí, ya esta propiedad va por $10,000 al año de impuestos. ¿Okay? Así de simple. O sea que comenzó con 4,000, ya va por 10,000. En asunto de cuántos años estamos nosotros aquí, si se dan cuenta. O sea que ellos te van quitando lo tuyo, te van robando. A Sotobosch te van quitando lo que tú tienes, a los esfuerzos de tu trabajo. Entonces, y eso es lo que ellos tenían. Sobre los árboles, de cortar los árboles, pues también hacían eso, que cortaban los árboles, así, porque habían estos impuestos. O sea, si tú tienes terreno, si tienes árboles y te cobran impuestos sobre los árboles, pues corta los árboles. ¿Correcto? Se acabó el impuesto, pues no tengo árboles. ¿Correcto? Bueno, entonces, y eso fue lo que pasó en Haití, como les estaba diciendo. Pero en Haití era otra cosa. Y después se preguntan, ¿por qué perdieron su tierra? Bueno, los árboles estaban ahí y debido a que tenían un clima cálido, ellos iban y adoraban debajo de estos árboles. Nos remontamos de nuevo a los israelitas. Y claro está, o sea que tenían arboledas y Dios les dice, quiero que las eliminen. Dios mandó eliminar las arboledas porque ahí eran donde ellos tenían ese tipo de adoración. Y eso es parte, pues, de lo que estaba pasando. Y después en el versículo 3 va más adelante y dice, voy a destruir sus nombres de este lugar. Cuando habla de sus nombres, ¿no les parece interesante que las escrituras no reportan los nombres de esos dioses? Les pongo aquí de nuevo lo que le está diciendo, porque él les está diciendo a ellos que voy a destruir sus dioses. Fíjense, y estos son los estatutos y decretos que se darán cuidadosamente en la tierra que el Señor te ha dado para que posean todos los días que vivan sobre su suelo. Este es ya cuando ellos pasan, recuérdense, están pasando a poseer la tierra cruzando el Jordán, al este del Jordán. Versículo 2, destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que se desposeerán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, los destruirán. Porque no quiero que esto suceda. Demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y quemarán a fuego sus imágenes de acera. Entonces, ahí tienen ustedes lo que está ocurriendo. Y después dice, ahora, pues, con estas cosas que hemos leído, más adelante, pues, hablamos de Baal y de otros dioses, pues, que ellos tenían, que eran parte, pues, de ese panteón pagano. Y en algunas de las cosas que los arqueólogos han descubierto, han encontrado los nombres de dioses que eran adoradores en esas épocas, porque en la Biblia no los menciona, pero la arqueología ha descubierto a través de sus investigaciones los nombres de estos dioses, pero la Biblia en sí no los menciona porque no quería el nombre de ellos, pues, o sea que pues no los dignifica, es lo que está haciendo la Biblia, no los dignifica. Dice, quiero esos nombres eliminados. Y eso sucede porque esos nombres de las deidades del mundo antiguo eran considerados mágicos. Los nombres, en sí el nombre era considerado mágico. Y claro está, si sabían el nombre, podrían invocar el nombre y ese nombre tenía poder, según la creencia que ellos tenían. De manera que Dios no quería que ellos repitieran en esos asuntos, que el pueblo no incurriera en ese tipo de cosas. Él está guardándolos del sincretismo. Recuérdense del sincretismo, es la palabra que se utiliza para esto. Hoy en día tenemos... ¿qué? La dialéctica, la misma cosa. con eso es que pretenden acabar y están acabando con los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Así es, porque eso es lo que ellos hacen y eso que les estoy diciendo está en el manifiesto comunista. ¿Okay? Esa es la manera en que ellos van proponiendo los cambios. Entonces, claro está que nosotros como cristianos estamos al tanto de eso y decimos, no, nosotros no aceptamos eso, no nos interesa, eso es una mentira. Ahora tenemos que entrar pues en el asunto más profundamente. Y lo que quiero hacer es explicarles el por qué esa destrucción fue ordenada por Dios. Ya ustedes esta diapositiva que les voy a enseñar la han visto anteriormente. Es como un pastel de cuatro pisos. ¿Okay? Y es muy importante porque aquí se habla de la política de la época, de la ética, de la epistemología y la base fundamental que es la metafísica. ¿De dónde viene tu verdad? ¿Okay? Ya sabemos que nuestra verdad no proviene de lo creado. No viene de la tierra, no sale de aquí abajo ni sale de la mente humana, viene de afuera del tiempo, del espacio y de la materia. Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. Él no está sujeto a ninguno de esos. Y las órdenes que Él tiene para su creación, que es ¿cuál es el épice de su creación? ¿Cuál es el cénit de su creación? El hombre. Al hombre le da la información para que el hombre pueda gobernar sobre todo lo creado. Importante, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos apegamos a la metafísica divina, que es la información divina, con las instrucciones divinas, de un Dios que habló en el monte Sinaí a un pueblo de 1 millón de personas y pico, entonces tenemos una información genuina, fidedigna, del Dios que trasciende al tiempo, al espacio y a la materia. En cuenta, no proviene de acá abajo, no es invención humana, que no es temporal, terrenal y finita, y humana, que viene del sistema cósmico de Satanás. Entonces, esta diapositiva es muy importante precisamente por eso. Ustedes han visto, la han visto anteriormente, la que parece pues como un pastel en capas. Si lo ven como un pastelito, pues, se recuerdan de eso. Y en la Biblia el asunto de la idolatría es prominente. El peor pecado que se podía cometer en Israel y hoy en día es la idolatría. Por eso comienza, no tendrás otros dioses delante de mí. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Él dice esas cosas porque Él quiere que nosotros adoremos a nuestro Creador. Entonces, hoy en día hablamos acerca de la política, hablamos acerca de la ética, pero eso es muy poco, de eso se habla muy poco, de esto que les estoy enseñando. Esto parece estar atrás pues de una máscara, hoy en día, porque la gente no conoce. Si tú le dices a una persona acerca, ¿cuál es tu epistemología? Te van a mirar con una cara y dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Cómo me llamaste? ¿Verdad? No saben lo que le estás diciendo. Cuando hablas de la metafísica, ¿qué? ¿Acaso eres científico? ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás diciendo? No entienden el asunto. Y recuérdense que el vocabulario es muy importante para poder pensar correctamente. Si tienes un vocabulario profundo, tu pensamiento es más profundo, porque son herramientas que te permiten pensar. Si no lo tienes, pues es vago, es muy, muy pequeño tu conocimiento, porque solamente te adhieres a ciertas cosas generalmente que son palpables, que son evidentes, que son materiales. Pero para entrar en el ámbito de material tienes que tener palabras que permiten ver las cosas que no ves con los ojos, que no percibes con los ojos. Entonces, en la Biblia el asunto es, que es muy importante. El asunto de la idolatría es muy importante. Nosotros no podemos discutir la política o la ética a menos de que podamos discutir lo que es la naturaleza de la realidad. Y cuando hablas de la realidad, estás hablando de nada más y nada menos que de la metafísica y de la epistemología. La epistemología nos deja saber cómo sé que me estás diciendo la verdad, porque todos nosotros tenemos una verdad si está separada de la palabra de Dios. Antes de venir al Señor, de acuerdo con nuestro trasfondo, nuestra educación, nuestra manera de procesar información, las cosas que hemos recibido como información, esa es nuestra verdad. Generalmente cuando somos americanizados el día de hoy, somos americanizados no porque tenemos mucho contacto con los demás americanos, sino porque vemos la televisión. Y si ves la televisión en el ámbito americano, te vas a dar cuenta cómo piensa el americano. Ahora, una de las cosas que ocurre que dificulta el proceso es que la mayor parte de los latinos ven televisión en español. Por eso no aprenden el inglés tan rápido y se la pasan viendo telenovelitas. Pero de todas maneras, ellos también han sido influenciados por el sistema norteamericano. Pero si tú quieres conocer, eso es lo que necesitas hacer, entrar. Y si entras, vas a ser programado por ese sistema. Bueno, de todas maneras, y cambia tu manera de pensar. Yo les comenté a ustedes que cuando yo fui a Venezuela, por ejemplo, a hacer una visita a Venezuela, porque hace mucho tiempo que no iba, a pesar de hablar el español con acento venezolano, porque cuando estoy allá me cambia el acento, ellos sabían que yo no era de allá. O sea, ellos sabían que yo venía de otro lugar, porque mi manera de pensar era diferente. Y las preguntas que yo hacía, las cosas que yo decía eran diferentes. Aunque con el mismo acento y con la misma simpatía y con lo mismo, no, sabían. Que lo mismo pasa si vas a México. Después de estar aquí un periodo de tiempo prolongado, si vas a México, van a saber. ¿Por qué? Porque tú piensas de una manera diferente. O el país de procedencia que tengas, es igual. Entonces, de todas maneras, tenemos que ver esto porque es algo muy interesante. Entonces, este asunto de la epistemología y de la metafísica parece estar atrás de una máscara. La gente no entiende, no lo conoce, no sabe de qué se trata. Esto es inyectado engañosamente en las conversaciones políticas, de paso, quiero que sepan. Porque como no tienen el conocimiento, pues ellos están siendo inculcados con una metafísica terrenal, temporal, finita. Entonces, en las conversaciones políticas, ya saben que la política se encuentra en la parte de arriba, ¿verdad? A las personas simplemente no quieren exponerlo, pero no podemos discutir la política o la ética a menos de que podamos discutir lo que es la naturaleza de la realidad, que es la metafísica, que es la epistemología, y de cómo podemos llegar a la verdad absoluta. Y por algún motivo, pues eso nunca es discutido. Pero les digo una cosa: si tú no tienes la verdad absoluta, tú no puedes edificar un edificio de 10 pisos si no sabes qué se requiere en la parte metalúrgica para aguantar el peso del edificio. Tú no sabes, tú no puedes editar. Tú tienes que tener los materiales exactos. O sea, si tú eres un ingeniero, tú no puedes. Por eso se han caído puentes, porque los ingenieros y los arquitectos no tuvieron suficiente información para saber qué peso iban a aguantar y los movimientos del aire, todo eso. ¿Se dan cuenta? O sea, solamente se edifica con la verdad. Cuando Dios edifica un árbol de mango, lo edifica con la verdad absoluta. Ahí no hay cosas de que el árbol va a inventar, sino que ya está. Un gallo es edificado con la palabra de Dios. Los únicos que no son programados 100% son los seres humanos, señoras y señores. Pero todos los animales ya están programados. Ellos saben lo que tienen que hacer. Pero nosotros que tenemos, que pensamos, que tenemos alma, espiritualmente no hemos sido programados por Dios hasta que creamos en el Señor Jesucristo. Cuando nacemos espiritualmente, entonces ahora podemos recibir esta programación espiritual. Si queremos, por nuestro libre albedrío, conocer la mente de Cristo. Si no quieres, no vas a ser programado con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? O sea que cuando nosotros hablamos de la importancia de venir a la iglesia para recibir la información divina, es importante, porque sin tu querencia no vas a tenerla. O sea que eso es uno de los aspectos que estamos viendo. Que el pueblo, como les leía Oseas, el pueblo no quería tener el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, el lado opuesto del conocimiento es que Dios te va a edificar. Nosotros somos edificados con la palabra de Dios para bien. Bueno, les digo esto porque es importante. Nosotros podemos llegar a la verdad solamente cuando tenemos una metafísica que proviene del Creador. Ahora, en Israel, en el Israel del Antiguo Testamento, ahí es donde tenemos la idolatría. La idolatría causa efectos aquí arriba, en la política. La idolatría, porque si tú no tienes la metafísica divina, vas a aceptar los dioses paganos, y esos dioses paganos van a proponer cosas cíclicas, porque el paganismo es cíclico, no tiene una meta como tiene la meta la palabra de Dios. Entonces, pero es basado en lo que se encuentra aquí abajo en la metafísica y en el nivel de la epistemología, y eso significa que la naturaleza de Dios es la que cuenta, y si no la tienen, ese es el motivo por el cual se destruyen. Ese es el motivo por el cual el énfasis se encuentra en la pureza de la teología de la nación. Por eso Dios quiere que no entren en el secretismo, porque si mezclan la palabra de Dios con las cosas del mundo, se destruyen. Es imposible que no se destruyan. De la única manera que el pueblo es destruido es cuando se separa de Dios. Entonces, ahora, el asunto de los 10 mandamientos. Vamos a ver el asunto de los 10 mandamientos. ¿Cuál creen ustedes que se está implementando en estos primeros 4 versículos? Porque en los primeros 4 versículos tenemos la información divina. El primero, el segundo y el tercero. Esos son los que se están implementando. No tendrás imágenes grabadas. O sea que inmediatamente pueden ver que esos estatutos y juicios que se está presentando, pues, en estos momentos, que Moisés les está dando, es la implementación política de la epistemología y de la metafísica de Dios. Esa es la política que nace de ahí, que brota de la verdad absoluta. Entonces, ¿cuáles serán algunas de las deidades que podemos ver? Bueno, nosotros hemos visto en la diapositiva anteriormente. ¿Cuáles son las deidades que pueden promulgar la metafísica equivocada o la epistemología equivocada? Yo les he puesto esto a ustedes anteriormente, y aquí lo que les quiero poner en estos momentos es estas figurinas, las figurinas de Baal. Estas figuritas son figurinas talladas que tenían que ver, ahí faltan un par de cosas en esa figurina, pero y hay maneras, representaciones diferentes de la misma. Es un pequeño hombrecito que ahí ustedes pueden ver, ha sido encontrado en un descubrimiento arqueológico. Es un ejemplo típico, existen diferentes típicos de versiones como ellos representan a Baal, porque le dan nombre Baal a diferentes cosas, pero aquí tienen otra representación de una figurina de Baal, que esta es muy interesante y les voy a hablar más de ella en breve. Pero el asunto es que ellos tenían estas cosas, y ustedes se dan cuenta, hoy en día en estos programas de televisión y en estas cosas de ciencia ficción que les presentan a los jóvenes, tienen figurinas parecidas a estas, ¿okay? Porque vienen del mismo lugar, esto no se ha acabado, es cíclico, ellos vuelven y ponen y presentan. Y los jóvenes se las creen y creen que es algo maravilloso, pero están metiéndolos en el asunto del paganismo. Entonces, pero esta es una de las figurinas, pues esta de aquí y esta otra de aquí, de este hombrecito que les presento ahí. Ustedes ven que ambas de esas diminutas figurinas básicamente son de piedra, ahí tienen una que es de metal, la otra es tallada en piedra, y también hay esa de Baal, pues, lo que no tiene ahí es el rayo de luz en su mano derecha, debido a que, si ustedes se recuerdan, Baal era el dios del tiempo, de lo que es, aquí le dicen weather, el tiempo, y claro está, aquí ven ustedes a Baal, y si esa epistemología y esa metafísica venía de ese sistema que producía esa persona, ellos tenían esos dioses porque ellos querían en una cultura agricultural tener mucho, mucho ganado, mucha tierra, mucho, o sea, que sus plantíos fueran muy fecundos. Entonces ese era el dios que utilizaban. Una de las cosas que podemos decir es ¿por qué adoraban a tal cosa? Porque uno se puede pensar, bueno, eso lo hicieron los hombres, ¿por qué van a adorar a estas cosas? Ustedes han visto personas que adoran a tales cosas, y eso es algo que tenemos que preguntarlo. Una de las cosas, entonces, es esa pregunta, que es una pregunta bastante interesante. Nosotros como cristianos lo vemos y nos dicen, la verdad, que están locos esta gente, ¿verdad? Tenemos que pensar en el hecho que esta era una economía basada en la agricultura. Ahí es donde está el asunto. Y sus negocios tenían que ver con la agricultura, y por eso querían adorar a la naturaleza, y por eso lo hacen. Toda esa idea de Baal como un ídolo del ciclo climático de la naturaleza. Por ejemplo, Baal se levantaba en la primavera y en el otoño moría, y otro dios tomaba su lugar. O sea que el dios se llamaba Mot, M-O-T, Mot. Y Mot era el dios de la muerte. De manera que esos lo hacían pues secretamente, pasaban de un dios a otro dios. Recuérdense que hemos dicho que el paganismo es cíclico, y no hay una progresión lineal en la historia bajo el paganismo, simplemente la historia da vuelta en un círculo. Entonces aquí tenemos estas figurinas que representan a Baal, y él es el que supuestamente da las bendiciones de la lluvia y de la fertilidad y los granos y el ganado, ¿okay? Y la presentación que van a ver en el otro es de un toro. El toro hablaba de la fertilidad, porque el toro, ustedes ven, cuando hay ganado pueden haber 50 vacas y un solo toro, ¿verdad? Lo mismo con el gallo, un solo gallo, 30 gallinas, 40 gallinas, ¿okay? Porque ellos veían eso como fertilidad y adoraban a este tipo de cosas. Vamos a culminar aquí, tengo más que hablarles acerca de eso. Les estoy dando pues el trasfondo de lo que está ocurriendo con los versículos 1 al 4 de Deuteronomio 12, del por qué Dios les está diciendo que tienen que destruir todas estas cosas. Pero primero pues tenemos que ver esto que les estoy presentando para que ustedes mismos se den cuenta de la importancia que tiene todo eso. Bien, amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.